www.radiobocina.com. Estás en línea.
Sigue escuchando.
La voz que nos entiende, de los borrachos,
los locos,
los perros,
el aullido del condenado.
Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.
Bienvenidos una vez más a la Anatomía del Grito. Si recuerdan, teníamos un proyecto: identificar en los gritos un significante que nos acompaña y nos va a mostrar un camino. Escuchado Aklis. Aklis nos va a acompañar en los gritos en el día de hoy, un grupo de hardcore alemán reconocido por su tendencia emo metal. Mientras hablemos de fondo, va a sonar siempre la potencia indiscutible de un autor de alemán también, pero en este caso debería sonar. Ahora sí. Mientras hablamos de fondo, debe sonar. Debe sonar. Mahler. Sinfonía número 6. Una energía de otro color. De lo que se ha llamado también el expresionismo alemán en música. El expresionismo. la distorsión de las formas, el color exagerado. Un cuadro simbólico del expresionismo es El grito de Gustav Jung. Tenemos que hablar, tenemos que continuar con esta búsqueda de un grito y de un significante oculto en ese grito. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que está presente? ¿Qué está presente cuando hay una voz que se distorsiona y que nunca es igual a otra, pero que hay un mensaje, que el mensaje está en el mismo grito? El significante es el que trae el sentido. Lo hemos buscado a través del nacimiento, lo hemos buscado en la muerte, en diferentes autores de la literatura y de la filosofía. Y por último hemos querido hacer pie, hemos querido apoyarnos en la psicología lacaniana y hemos querido ayudarnos de sus conceptos. Vamos a buscar hoy en una autora reconocida, Eptisio. Ella habla de el psicoanálisis en la educación y es el grito que queremos explorar hoy con su ayuda. El grito de los inadaptados, de los que no entienden el sistema educativo y sin embargo son presa de él. ¿Cómo se encara ese grito? Iremos leyendo un artículo de esta autora presente en un libro que se llama Reinventar el vínculo educativo. En este artículo, Eptisio recoge el sentir de diferentes instituciones que forman parte de la escuela y cómo los profesionales que están dentro de esas instituciones trabajan con el síntoma. El síntoma como una forma de llamar, decimos nosotros acá, a ese grito, a ese momento de inadaptación. ¿Cómo trabajar con él? Leeremos algunos de los párrafos de este artículo y hablaremos sobre ellos. El objetivo de esta sesión es bien sencillo. Una introducción. Parece ser, y lo estudiamos todos en la secundaria, que cuando hay comunicación hay un emisor y un receptor, un canal y un código. Cualquiera que quiera escuchar este programa aparecerá como receptor. Sin embargo, es bien sabido por nadie que pueda escuchar este programa, por nadie que pueda escuchar esta voz, es bien sabido, desconocido por todos, por tanto. Cualquiera que pueda escuchar sabe que no importa el destinatario en este momento. Y que este programa quiere ser en sí mismo un grito, que con sus errores y con su dirección fallida y con sus aciertos es como la revuelta de la voz, de una voz cualquiera, que en este caso es la mía, que se apoya donde puede para seguir ascendiendo. No hay destinatario, aunque sí hay emisor, yo. No hay receptor. Qué curioso que los lingüistas que han planteado este esquema que ha llegado a nuestras aulas y que todos manejamos no hayan comprendido algo que sin embargo es muy sencillo. El emisor construye al receptor. Cuando alguien habla con una persona, la construye de alguna manera, la define. Y conforme a la forma que tiene de definir a esta persona, habla. Es por eso que el discurso cambia cuando nos dirigimos a una persona o a otra. Les propongo un ejercicio sencillo para sus casas. Escriban una carta. Escriban el mismo hecho. Y lo escribirán muy distinto para una persona o para otra. Sencillamente. Porque la imagen que tienen de esta persona la han construido ustedes y le hablan a esa imagen. El receptor es un constructo. Veamos la importancia que tiene esto para Eptisio en su artículo. Dice: en un momento que vamos a tomar de referente, aunque sin embargo no está al principio. Dice, no hay que olvidar que el profesional... Hablamos de los profesionales, les recuerdo, los profesionales que trabajan en las instituciones educativas. Que el profesional tiene la posibilidad de evaluar, de diagnosticar. Y esto lo hace desde una determinada posición. Para ejemplificar esta afirmación se puede tomar el esquema de comunicación y las modificaciones que introdujo Jacques Lacan. Lacan cambió el esquema clásico de la comunicación, un emisor, un receptor, un mensaje, canal, código, referente, tal cual lo había formalizado Jacobson desde la lingüística. Cuando alguien habla, no solamente da el contenido del mensaje, sino que en la medida en que habla, se dirige a un interlocutor que él mismo crea y que encarna en el oyente. Este es uno de los aspectos de lo que el psicoanálisis llama transferencia. ¿Qué es lo que escuchan los docentes, los directores, los psicólogos, los trabajadores sociales, los asesores pedagógicos, los porteros, los bedeles, los compañeros del aula? ¿Qué es lo que escuchan cuando alguien emite un grito de inconformidad, de inadaptación? ¿Cómo se dirigen a él? ¿Qué construyen? Indudablemente tienen que jugar con eso. Indudablemente el bedel, cuando encuentra un joven a las puertas del aula que no quiere entrar y que no entiende, llamemos a esa incomprensión, a ese mensaje no cifrado, grito. Llamemos a esta rebeldía grito. Y pensemos que el bedel construye a esta persona y la construye, paradójicamente, desde un diagnóstico que diferentes profesionales que están ahí dentro le van a facilitar. Llegará al psicólogo y dirá, este niño es hiperactivo. Llegará un trabajador social y dirá, este joven tiene problemas en casa. Llegarán diferentes profesionales desde diferentes ámbitos a nombrar este grito de este inadaptado que en la escuela no encuentra lugar y que es forzado por el sistema educativo, por Bolivia, es forzado a permanecer en él. Su grito, su rebeldía, será diagnosticada y nombrada una y otra vez por diferentes profesionales. Pero qué curioso lo que nos dice aquí Heptisio. Estos profesionales están construyendo al receptor de su discurso. Nadie lo está escuchando gritar. Varios fragmentos más atacaremos a partir de ahora. Pero déjenme hacerles escuchar algo. Seguimos con Aklis, este grupo alemán que captura con precisión toda la rebeldía de un grito.
Es ist total irre, wenn man spürt, dass das Leben plötzlich irgendwie vorwärts geht. We'll be right back.
voz que no se entiende, de los borrachos,
los locos,
los perros, el aullido del condenado. Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.
Volvemos. Decíamos que las instituciones que están presentes en las escuelas no llegan a comprender el grito, porque realmente solo buscan dominarlo, callarlo, ocultarlo o expulsarlo. Obviamente la ley, sobre todo desde la reforma educativa, busca proteger ese grito de alguna manera. Y así tenemos en nuestras unidades educativas jóvenes que trabajan, jóvenes que ingresan con diferentes sustancias, jóvenes que no son capaces de hacer escuchar su grito por muy alto que lo pronuncien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No se reconoce algo. La escuela surge con la violencia. Dice en su artículo, nos vamos a apoyar en él. Dice en su artículo Hepticio. Efectivamente, el discurso educativo es un discurso que busca dominar algo de la dimensión pulsional por la vía de los contenidos culturales. Y los pedagogos clásicos no temían reconocer la violencia primordial necesaria para su funcionamiento. Si esta violencia simbólica no se ejerce, aparece la violencia directa, con matices diferentes del lado de los agentes y los sujetos. Es así que es fácil hoy día encontrar a la policía dentro de la escuela. La policía, la depositaria de la violencia ciudadana, la policía en el espacio educativo. Nos dice la autora. Nos dice la autora, si no se reconoce la violencia como intrínseco al discurso educativo, surge la violencia efectiva, real, auténtica, la policía, revisando mochilas, la amenaza de los trabajadores sociales de la Defensoría de la Niñez, amenazando directamente con que los jóvenes serán violados en los centros de menores. Esto suena grave cuando se pronuncia claramente, y hay que decirlo claramente. Este es el discurso que se pronuncia. Jóvenes que infringen la ley serán llevados a un centro de reclusión de menores, donde serán abusados. Este es el discurso que entra desde la Defensoría de la Niñez en las escuelas. ¿Por qué? Como dice la autora, si no se reconoce la violencia primordial necesaria para el funcionamiento de la institución educativa, violencia simbólica, surge la violencia real. Y es muy real esta amenaza. Y si no se quiere entender, es porque se ha naturalizado. Lo cual quizá es más grave. ¿Qué posición le queda a los profesionales que trabajan dentro de la escuela? Repito, qué posición les queda a los docentes, pero también a los porteros, a los bedeles, para escuchar este grito, este auténtico grito de inadaptación de quienes son obligados a asistir al sistema educativo? Dice, si se intenta incidir sobre los estilos de vida, el vínculo educativo se degrada. Cuanto más se insiste, cuanto más se reprime, cuanto más se intenta homogeneizar los estilos de vida, más se segrega. Pero lo segregado no desaparece. Se transforma en el obstáculo que hace naufragar el discurso. Es la misma piedra con la que se tropieza cada día. Entonces, una cosa es intentar regular el goce por la vía de los intereses y el consentimiento, es decir, por la transferencia de trabajo, y otra cosa es intentar borrar esa modalidad de goce por la presión moralizadora que lleva a callejones sin salida. ¿De qué estamos hablando? Señoras y señores, hay un error en el discurso educativo actual. La educación en valores no puede ser buenas intenciones únicamente. Y es así cuando los docentes acaban en el puro grito desenfrenado o en el llanto. Porque no se puede convencer repitiendo una y otra vez: sed buenos. Cuando alguien te está gritando, cuando alguien te está diciendo que no puede encajar, y no se puede repetir sed buenos, como si esa persona fuese mala. Los valores y antivalores obligan a esa persona que emite su grito a identificar su grito como un antivalor, como algo malo, y a buscar ubicar su grito en otros espacios. Y llamaremos a esos espacios los márgenes, las pandillas, la deriva de las pulsiones alcohólicas, la droga. Llamaremos a ese grito que no encuentra lugar la inadaptación social. ¿Es esa la función de la escuela? Definir a los que gritan como los inadaptados, como los del lado de los antivalores, y obligarles, tras repetirles una y otra vez que han de ser buenos, a entender de que son malos. Pero sigamos con nuestra búsqueda. ¿Qué más nos cuenta esta autora? ¿Qué más puntos de apoyo nos da? En su artículo, todo este libro tiene artículos similares que buscan apoyar el vínculo educativo en diferentes conceptos del psicoanálisis. Este fragmento que acabo de leer, unido al anterior, nos hace ver que quien se acerca al estudiante, al joven o al niño, tiene que hacerlo queriendo escuchar su grito, aunque no lo comprenda, porque es lo que tiene el grito, que no se comprende. Tiene que aceptar que quiere llegar a esa persona con unos contenidos que le va a transmitir, y que tiene que haber un acuerdo de escucha que implica cierta violencia, si no real, simbólica. Simbólica en el sentido de que ese grito tiene que tomar un cuerpo. Lo que plantea el psicoanálisis en la educación es que el grito debe tomar un cuerpo. Debe tomar herramientas de la cultura para hacerse comprensible, incluso para el propio autor del grito. En otro momento, la autora escribe: la función educativa implica siempre una renuncia, una disciplina, un límite. Si el sujeto no renuncia a ciertas satisfacciones inmediatas, no puede aprender. La renuncia se puede hacer si hay un reconocimiento en el presente y una promesa en el futuro, en la que el otro compromete su apoyo y otorga la confianza, por la vía de la suposición en las posibilidades del sujeto. Este apoyo que el otro compromete incluye el límite, versión moderna de la disciplina, y abre la posibilidad de lo nuevo. Lo que está aquí diciendo la autora es que los que buscan crear el vínculo educativo deben ser capaces de proveer de herramientas a la persona que grita para que haga su grito efectivo, comprensible y sobre todo eficaz. Esto es más fácil de decir que de hacer. Y no porque no sea efectivamente sencillo de hacer, sino porque supone una renuncia por parte del educador. La renuncia a transmitirse a sí mismo. Dar las herramientas culturales al joven que quiere gritar es darle un amplificador para que haga oír su grito, aunque el docente o cualquiera que sea el profesional que se acerque a él, aunque esa persona que quiere construir un vínculo educativo se vea perjudicada, no lo comprenda e incluso se vea atormentada por el propio grito. Eso es lo que quiere decir dar las herramientas culturales. Un joven grita. Su grito es incomprensible incluso para él mismo. Lo que se plantea acá es darle las herramientas para que su grito, él, por lo menos, lo comprenda. Y decimos comprenda porque será capaz de unirlo con otros gritos de su entorno, con otros gritos de los valores culturales de su entorno también. No solo personas, sino objetos, materia, construcciones culturales que llegan a él. Darle los medios para gritar. Por eso hemos llegado hasta aquí con este grupo, ACLIS. Porque hemos empezado este programa Anatomía del Grito con autores de la música hardcore que no sabían, que se acercaban así sus instrumentos con un desconocimiento y que en su búsqueda de dominar el instrumento y de transmitir un grito cometían errores, y en sus errores estaba su virtud. Ahora vamos a escuchar una precisión absoluta, una precisión de conservatorio. Músicos que empezaron tocando a través de sus aprendizajes en el conservatorio, de la música clásica, de instrumentos que hemos llamado o que han querido llamar cultos, como el violín, como la viola, como el piano, los instrumentos de percusión orquestal que estamos escuchando detrás, y que sin embargo en ACLIS, con la misma pericia, con el mismo conocimiento del instrumento que han aprendido en el conservatorio, se abocan a guitarras eléctricas, a bajos y a un manejo de la voz que es distorsionado porque rasga las cuerdas vocales, que es grito. ACLIS, un grupo de alemanes profesionales de la música, aprendidos en el conservatorio, que aplican sus conocimientos al grito. Vamos a decir unas palabras antes de terminar. ¿Qué debe de hacer entonces el profesional? ¿Qué debe de hacer ese profesional que se acerca a alguien para escuchar su grito y que tiene el valor de renunciar a sí mismo, a su propio entorno, a su mundo, porque su mundo va a caer? Porque su mundo, cuando un joven tiene un mensaje suyo, no un mensaje copiado de la industria cultural manejada por un mundo adulto céntrico. Cuando el joven, o cualquiera que esté reprimido, pero cuando el joven en la unidad educativa, cuando el joven que no se entiende, tiene algo que decir, que no encaja, sepan ustedes, profesionales de la educación, que les va a doler, porque les va a hacer cambiar. Y la única manera de mantenerlo es someterlo. Así que abóquense a someter a esos jóvenes que gritan. O vayan con ellos sabiendo que su mundo va a caer y que ustedes mismos, tal como se conocen hoy en día, morirán. Mucho más edulcoradamente lo manifiesta esta autora, quizás sin atreverse a dar el paso, pero en el lenguaje lacaniano y del psicoanálisis habla del síntoma y le da la vuelta. ¡Qué curioso! Tantos profesionales diciendo hiperactivo, diciendo familia desestructurada, diciendo un montón de estupideces que solamente tienen sentido cuando se entiende que la sociedad perfecta solamente está en sus cabezas y que todas las palabras que están diciendo son nombres para hacer encajar una realidad en algo en lo que no va a encajar nunca. Síntomas. Síntomas. Niño rebelde. Síntomas, niño hiperactivo, síntomas, está enamorado, síntomas. ¿Qué nos dice la autora? Leamos. Un síntoma que no es del sujeto, sino del aparato de gestión. Y siempre que esto sucede, se desatiende al síntoma del sujeto, se desvirtúa el propio aparato de gestión y aparece el malestar de los profesionales. De esta manera, la función de los profesionales implica inevitablemente saber sintomatizar su posición, lo que incluye desde su propio análisis hasta la supervisión de su trabajo o el soporte técnico del mismo. Es esta la forma de poder mantener el lugar para atender la particularidad del sujeto y no trasladarlo en síntoma del dispositivo, con los consecuentes efectos de cronificación y estigmatización. ¿Qué quiere decir esto, señores y señoras? Quiere decir que el director en la unidad educativa, cuando ante el grito de un joven dice rebelde, dice hiperactivo, o cualquiera otra de esas palabras que acostumbramos a utilizar y que encontramos en los libros de notas de los profesores, cuando se le pone al chico como etiqueta, lo está cronificando. Cuando en realidad no llega a comprender que lo que está haciendo es cronificando a sí mismo como dador de etiquetas, como una persona que se relaciona con lo que llama antisociales y que los expulsa por no saber comprenderlos. Lo primero que tiene que hacer es identificar su propio malestar y sintomatizarse a sí mismo, entender su síntoma. Estos son los consejos que nos da esta autora, desde el enfoque lacaniano de la psicología, del análisis. Nosotros terminaremos este programa una vez más con los gritos. Y como les decía, qué curioso, tomémoslo como una tendencia, no como unos autores. Qué curioso que el grito desenfrenado del punk se vuelve a través del conocimiento, del esfuerzo y de la disciplina de haber aprendido a manejar instrumentos clásicos. Se vuelve en un grito preciso y en un mensaje claro que toma cuerpo aquí en este grupo que hemos llamado Aklis, pero que podría haberse llamado según otros nombres, porque otras personas han querido hacer este mismo recorrido. Escuchemos una vez más esta primera canción, que nos hace entender por qué el estilo se ha llamado hardcore emo metal, por el sentido triste, pero al mismo tiempo enérgico.
Es ist total irre, wenn man spürt, dass das Leben plötzlich irgendwie vorwärts geht. Als ob das Leben gerade beschlossen hat, zur Abwechslung mal toll zu werden.
Todos los lunes a las 7, Anatomía del Grito. Todos los martes a las 10. Gracias por seguirnos.
Los perros, el aullido del condenado. Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.